Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 19 de febrero, son las 9 en punto de la mañana y este es el avance informativo.
Información más importante.
C5 capacita a 30 elementos en Lagos de Moreno. En el manejo de tecnología fueron capacitados los efectivos para atender de manera adecuada a la sociedad que requiera un servicio de emergencia. DIF Lagos de Moreno en el lugar 7 de 125 municipios. En la pasada capacitación en la capital del estado, fue reconocido DIF de Lagos de Moreno por su cumplimiento en su labor con la comunidad. Prevención de Adicciones realiza campaña de apoyo y difusión a la ciudadanía. La dependencia municipal busca acercar el apoyo psicológico a la comunidad laguense para dar a conocer que no están solos. Realizarán primer encuentro de deporte incluyente en Lagos de Moreno. La Dirección de Discapacidad e Inclusión ha programado este evento en miras de concientizar a la ciudadanía laguense. En los encabezados nacionales, niños víctimas de 6 delitos al día, casos ligados a la desaparición o sustracción. En los últimos 5 años se ha iniciado 10.140 indagatorias a nivel nacional por tráfico y corrupción de menores. 5 estados concentran 50% de la incidencia en este último delito. Fallaron a Fátima escuelas, agentes de Ministerio Público, Fiscalía y DIF. Feminicidio, Derechos Humanos Local indaga si hubo incumplimiento injustificado o actuación negligente y si amerita una sanción administrativa e incluso penal. En información internacional, el gobierno de Johnson rechazará a los inmigrantes no cualificados, a los que no hablen inglés. La nueva política de inmigración desata las protestas de los empresarios y la oposición laborista. Rusia cierra sus puertas a los chinos. Rusia suspenderá el ingreso de los ciudadanos chinos a su territorio a partir de mañana, informaron ayer autoridades rusas a cargo de prevención del coronavirus.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañe a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono le saluda Marco J. Gallardo y esta mañana, junto con mis compañeros que hacen posible este noticiario, les compartiré toda la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba, al frente del control operativo, a David Barajas en la producción de este espacio informativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos, pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es miércoles, escucharemos la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández, quien es periodista especializado en temas de ecología, ha trabajado en Mural, Siglo XXI y La Jornada. Además, tendremos en entrevista a Mario Brand Marlo, periodista y fotógrafo del periódico digital Somos el Medio, para hablar sobre el tema de la reunión pasada en torno al tema del zapotillo. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias y quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, que son 474-403-1413, línea local, y al 800-701-2119. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @RadioUDGLagos. En Facebook como Radio UDG Lagos. Así que escríbanos, llámenos. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y bueno, C5 capacita a 30 elementos en Lagos de Moreno. En el manejo de tecnología fueron capacitados los efectivos para atender de manera adecuada a la sociedad que requiera un servicio de emergencia.
Escudo Urbano C5 capacitó a 30 elementos en el manejo de la tecnología, entre los cuales estuvieron la Policía Municipal, personal de Protección Civil y servicios médicos, declara Alfredo Jiménez, comisario de la Policía Municipal de Lagos de Moreno.
Nosotros solicitamos a Escudo Urbano, que es el C5, que nos viniera a reforzar en capacitación para el manejo de la tecnología que tanto están manejando desde Guadalajara aquí al municipio, y capacitamos 30 elementos. De esos 30 elementos tenemos algunos que son de la Policía Municipal, personal que va con Protección Civil y servicios médicos.
El comisario explicó que esta capacitación sirvió para ver las reacciones de los elementos al manejar distintas situaciones que se llegarán a presentar ante los llamados que reciben.
A los cuales ahora ya se va integrando, se va haciendo un mini centro integral de comunicaciones para la respuesta inmediata al ciudadano. Entre ellos, pues, la capacitación fue tanto emocional, que tuvimos que ver cómo se maneja, cómo se controlan ellos, y darle una atención al llamado para que ellos también no se alarmen y con tranquilidad puedan darle una solución a los ciudadanos.
Por último, agregó cada cuánto tiempo se realizará estos cursos de capacitación para los efectivos.
Bueno, a partir de mi llegada lo vamos a hacer cada 6 meses para la actualización de cualquier cambio de tecnología.
Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Cada 6 meses recibirán preparación por Escudo Urbano C5. DIF Lagos de Moreno en el lugar 7 de 125 municipios. En la pasada capacitación en la capital del estado fue reconocido el DIF Lagos de Moreno por su cumplimiento en su labor con la comunidad. Vamos con la información.
DIF Lagos de Moreno es reconocido entre los 125 municipios de Jalisco por los trabajos realizados con los programas alimentarios. Alfredo Rojas, coordinador del programa alimentario del sistema DIF de Lagos de Moreno, comenta que fueron reconocidos por el trabajo realizado.
Hemos cumplido, somos dentro de los 7 municipios más cumplidos en DIF Jalisco. Esto en la pasada capacitación, con los 125 municipios se nos reconoció por ser los mejores municipios, ¿sí? Comentarte importante, de la región 2, Lagos solamente es el que ha cumplido.
Señala que como recompensa por el 7º lugar de municipios cumplidos en DIF Jalisco, recibieron como incentivo 2 obras de teatro que serán presentadas en 2 escuelas, una en San Isidro, en la telesecundaria Adolfo López Mateos, y en la Escuela Municipio Libre en el turno vespertino.
Así es, es algo muy importante para Lagos. Dentro de esto bueno es que nos van a traer una función de teatro. Nos dieron 2 funciones, de hecho, a Lagos de Moreno por este cumplimiento.
Explica que las obras de teatro tienen relación al programa alimentario que maneja DIF Lagos de Moreno.
Son valores nutrimentales, estamos hablando de programa alimentario, y es un teatro interactivo, interactúan ahí con los niños, les enseñan el plato de buen comer, las propiedades de los alimentos, y todo esto va ahí.
Por último, agregó que trabajan con 73 comunidades en las que llevan apoyos mensualmente de alimentos.
Pusimos a trabajar y a llegar a las comunidades más apartadas. Son 73 comunidades que visitamos mes con mes llevándoles el alimento, y de verdad los invitamos a que nos acompañen a una ruta, por lo menos a una ruta de las que se hacen. De verdad son comunidades muy alejadas que a veces la población o los nosotros mismos medios no tenemos esa información a dónde estamos llegando.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Dentro de las actividades del DIF Lagos de Moreno, el día de mañana el joven Luis Rubén Ornelas participará en San Juan de los Lagos como el niño difusor en el tema de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Prevención de Adicciones realiza campaña de apoyo y difusión a la ciudadanía. La dependencia municipal busca acercar el apoyo psicológico a la comunidad laguense para dar a conocer que no están solos. La Dirección de Prevención de Adicciones, a cargo de María Mercedes Carranza, ha emprendido una campaña de concientización y difusión para dar a conocer los servicios que su dependencia puede ofrecer en situaciones de riesgo por drogas. De acuerdo con la encargada de la dependencia municipal, la campaña informativa consiste en abordar a personas en espacios públicos para prevenirlos en dicha temática.
Estamos ahorita reuniéndonos, por ejemplo, junto con la ciudadanía, en plazas estrategias que son donde va mucha gente, que sería Plaza Capuchinas, en La Aurrerá, en Soriana y los martes en los tianguis. Porque ahí hay muchísima gente que va y mucha gente no sabe, no tiene la información adecuada de cómo poder ayudar a sus hijos, sobrinos, etcétera. Por si tienen alguna situación, etcétera, aquí los podemos atender.
Al respecto de los servicios con los que se cuenta en su dirección, Mercedes Carranza explicó que no solo corresponden a la prevención, sino que también se ofrece el apoyo y atención primaria.
Tenemos una psicóloga aquí en el departamento y ella ya los evalúa y ella es la encargada de decirle si tiene que es necesario o con pura terapia puede también tratarlo ella. Este programa lo tenemos a raíz de octubre del año pasado, apenas, pero lo estamos arrancando ya más porque nos han solicitado mucho las pláticas. Nada más es atención primaria. Nosotros les podemos decir y todo, y a ellos buscan por parte de ellos, según la situación que tengan, un centro de rehabilitación.
En tanto, el trabajo que se realiza cotidianamente en espacios multitudinarios, la encargada mencionó.
Nosotros mismos, cuando estamos ahí en un centro, por ejemplo, en Capuchinas, la gente nos ve y como que no se anima. Entonces nosotros los abordamos, no esperamos a que, oiga, mire, pase, mire, venga, etc. Nosotros somos de prevención de adicciones por parte de nuestro presidente, les damos toda la información, les regalamos trípticos, mire, para que se anime si tiene un hijo, un sobrino, etcétera, que no sepan que están solos, que hay quien los puede apoyar y quien puede decirles por dónde y todo.
De igual forma, Mercedes Carranza aseveró que dentro de su dirección se atienden diversas adicciones, tanto las legales, que corresponden al tabaco y al alcohol, las ilícitas, que tienen que ver con el consumo de algún estupefaciente, así como también las que tienen que ver con el juego o la tecnología. La encargada finalizó extendiendo el apoyo a toda la ciudadanía que lo necesite, destacando que dentro de su dependencia se brindará el cobijo adecuado para aquellos que estén pasando por alguna adicción. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo. De necesitar el apoyo de la dirección, los interesados pueden asistir a las instalaciones del DIF Nicolás Bravo. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 403-1413 y al 01800-701-2119 o escribir a nuestra línea de WhatsApp en el número 4741-347609. Vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Local.
Y estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticia. Realizarán primer encuentro de deporte incluyente en Lagos de Moreno. La Dirección de Discapacidad e Inclusión ha programado este evento en miras de concientizar a la ciudadanía laguense. Deportiva del DIF Nicolás Bravo abrirá sus puertas al primer encuentro de deporte incluyente en Lagos de Moreno. Esto como parte del trabajo en coordinación con el Departamento de Discapacidad e Inclusión y la Dirección de Atención a la Juventud. Sobre el evento, la encargada de inclusión en el municipio, Brenda Sofía Gallardo, mencionó:
es un encuentro deportivo incluyente. Se va a hacer en las instalaciones del DIF Nicolás Bravo, las acaban de remodelar y vamos a aprovechar la remodelación para poder hacer el poder. La parte interesante de todo esto fue que el área de atención a la juventud querían hacer algo que pudiera incluir personas con discapacidad. Originalmente nos preguntaban que si podíamos hacer algún tipo de rally y terminamos comentando que lo mejor era poder incluir dentro del deporte a las personas con discapacidad. Vamos a tener dos presentaciones. La primera presentación va a ser de voleibol en coordinación con las campeonas nacionales de voleibol. Y posterior al voleibol vamos a tener fútbol para ciegos.
De acuerdo con la encargada, dicho evento busca acercar a los deportistas con discapacidad visual y auditiva al público convencional laguense, así como generar una relación de empatía.
¿Para qué todo es? Para que los jóvenes puedan entender un poquito cuál es la realidad de una persona con discapacidad en el área deportiva. Muchas personas no sabían que las personas sordas pueden jugar fútbol. ¿Y de qué manera lo pueden hacer? Vamos a explicar un poquito cuáles son las reglas del juego, cuánto dura, de qué manera podemos nosotros como convencionales apoyar a una persona ciega en este aspecto. Y la intención es que solo convencionales puedan participar en este tipo de encuentro, para que tengan un poco más de empatía en lo que refiere a la discapacidad visual. En la discapacidad auditiva, que es dentro del encuentro de voleibol, es que puedan entender ellos cómo un deporte que requiere comunicación se puede llegar a realizar con personas sordas.
Cabe mencionar que al encuentro asistirá el equipo de voleibol femenil que en años pasados representó a México en la competición internacional realizada en Brasil. Igualmente, Sofía Gallardo destacó que dentro de esta escuadra se encuentran dos laguenses, las cuales se han llevado el oro en la disciplina a nivel nacional. Aunado a esto, la encargada dejó claro que su dependencia abrió la convocatoria para todo el público interesado en experimentar un poco de lo que se vive en el deporte practicado por personas con alguna discapacidad. Brenda Sofía finalizó haciendo la invitación al primer encuentro del deporte incluyente en Lagos de Moreno.
Los invitamos el día jueves en la cancha de DIF Municipal Nicolás Bravo al encuentro incluyente de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Es un encuentro deportivo incluyente. Están invitadas todas las personas que quieran ser parte de esta inclusión deportiva.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo. Cabe mencionar que este evento será el primero en su tipo realizado en la cancha recién rehabilitada.
Señal Universitaria.
Se realizó plática con emprendedores en el Centro Universitario de Los Lagos, con el objetivo de que los jóvenes y la comunidad en general comiencen a emprender su propio negocio.
Se llevó a cabo la plática con emprendedores en Centro Universitario de Los Lagos, impartida por Salvador Hernández Pajarito, encargado de las ventas y distribución de la empresa Pajarito Solar. Se abordaron temas enfocados en los estudios y las personas que quieran crear sus propios negocios. Como objetivos principales menciona la creación de empresas productoras con el fin de producir capital y empleos para el mismo pueblo de Lagos de Moreno. Al respecto, Salvador opina:
Mi proyecto va dirigido hacia las personas que quieren crear una empresa, que quieren salir de la universidad y todavía no saben qué van a hacer. Yo hace 10 años que egresé del Centro Universitario de Los Lagos. En ese caso a mí nadie me apoyó. Tuve que buscar los medios y en ese momento me dio gusto con Desarrollo Económico que vinieron a invitarlos.
Los temas de los que se hablaron fueron las estrategias que se deben emprender al iniciar un negocio. Esto cuando no se cuenta con el dinero suficiente ni la experiencia laboral. Salvador Hernández comparte algunos tips para aquellos jóvenes emprendedores interesados en crear sus propios negocios.
Tengan las ganas y la pasión para hacer lo que les gusta. Si encuentran eso que les gusta, por favor, desarróllenlo. Es lo que nos hace falta en Lagos de Moreno, personas con pasión que hagan la diferencia y que sean parte de esta red, que seamos el presente y el futuro de Lagos de Moreno y de México.
Su próximo proyecto consiste en hacer sustentable el parque acuático Kikapú, al igual que la presentación de talleres en el mismo centro universitario, de los cuales aún no se tienen fechas. Por último, agregó que le tomó 10 años crear su propia empresa. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Señal financiera.
El dólar amanece a 18 pesos con 40 centavos a la compra y en 18 pesos con 29 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 40 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 95 centavos a la venta.
Señal tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Tenemos un sistema anticiclónico que origina tiempo estable y temperaturas calurosas en la mayor parte del país, mientras que un frente frío en el noreste del territorio afectará con descenso de la temperatura y lluvia en Nuevo León y Tamaulipas. Vemos nubosidad múltiple que se observa desde Baja California Sur hasta Chihuahua. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece despejado, en la mañana soleado, en la tarde soleado. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima 30 grados, temperatura mínima 11 grados. El sol sale a las 7 con 15 minutos y se pone a las 18 horas con 46 minutos. Eso es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Nos interesa conocer sus opiniones. Comuníquese con nosotros al 474-403-1413 o al 800-701-2119. Les recordamos que también nuestras redes sociales, ahí nos encontramos como Twitter, @ Radio UDG Lagos, en Facebook como Radio UDG Lagos. Hacemos una breve pausa, pero volvemos enseguida con más aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos y ahora tenemos aquí en la línea a Mario Marlo, quien es periodista de Somos el Medio y que nos platicará un poquito más al respecto de la más reciente visita que tuvieron pues varias autoridades en la presa del Zapotillo. Mario, ¿nos escuchas?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Mario. Bueno, primero nos gustaría que nos comentaras sobre la reciente visita que realizaron el pasado viernes, tanto autoridades de Conagua como autoridades pues también del Estado y propias personas. ¿Qué es lo que nos puedes contar a las instalaciones de la presa Zapotillo?
Sí, claro que sí. Pues así es, el pasado viernes, después de muchos años de que las comunidades han solicitado el acceso a la presa Zapotillo, el gobierno federal gestionó para que se pudiera ingresar. Ingresó las comunidades, representantes de las comunidades, representantes del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, la organización que los acompaña. También fue el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos junto con algunos de sus visitadores y representantes del gobierno federal y representantes de la Conagua Central. Y bueno, pues recorrieron la presa y se les dio una explicación de dónde se habían gastado los recursos que se les ha entregado el gobierno federal en el año 2019 y 2020, que son aproximadamente 500 millones de pesos, dinero que el gobierno federal ha entregado a la Conagua para realizar trabajos de prevención y que no llegue a suceder algún accidente en la presa, ¿no? Esto es lo que ellos han argumentado, aunque en el lugar, pues por la explicación que nos dieron y por lo que nosotros pudimos observar, pues este dinero se ha invertido precisamente en obras para la presa, pero lo que nos explicaba el representante de Conagua era que estas obras pues son básicamente para cuidar la presa si en algún momento hubiera una inundación, ¿no? Una, como le llaman ellos, una avenida que pudiera hacer que el vaso se llenara. Ahí lo que cuestionaron los pobladores y los expertos era de que una vez que llegara a suceder esta situación, ¿qué pasaba con las comunidades? Bueno, pues ahí confirmaron las autoridades de Conagua que, pues, por desgracia, las comunidades, las tres comunidades, Acrecico, Palmarejo y Temacapulín, pues se inundarían, porque estos proyectos están destinados no a prevenir que se inunden las comunidades, sino a prevenir que la obra no sea afectada en dado caso que hubiera una situación como esta.
Okay, el día del 17 de este mes, en una entrevista, María González, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo, en una entrevista con W Radio mencionaba que sería muy tramposo por parte del gobierno federal, pues, decir que este tipo de inversión se ha dado nada más al mantenimiento. Y hablaba de otro tipo de irregularidades. Si nos podrías contar un poquito sobre qué es lo que se vio y cuáles son las irregularidades con las que se percataron al momento de entrar a la presa por primera vez.
Sí, bueno, eso es lo que ellos platicaban en el lugar y es lo que les comentaron las autoridades de Conagua, precisamente porque por orden del presidente de la República, bueno, él había comprometido con las comunidades de no entregar más presupuesto para que se realizaran trabajos en la presa, ya que se encuentran en diálogos para ver qué va a suceder con esta. Y sin embargo, pues se entregaron 500 millones de pesos entre los dos años y lo que descubrieron es que esas construcciones pues están preparando a la presa para que la presa pueda funcionar a 80 metros, ¿no? Ya casi está en 80 metros la presa. Entonces eso es lo que los expertos y las poblaciones pues criticaron. Por de ahí que pues los llaman de esta forma, los llaman de una forma tramposa, en donde están diciendo que el dinero está destinado para hacer trabajos preventivos, pero en realidad están destinando para irlo perfilando a 80 metros. Por otro lado, cuando ingresamos, bueno, lo que pudimos ver es que hay gente trabajando, es la gente de la empresa, del consorcio, ahorita te digo el nombre de la empresa, que está trabajando, bueno, es la empresa que ha trabajado desde el inicio, desde que empezó a construir la presa, y se están haciendo unas adecuaciones para que la presa proteja las comunidades río abajo. Recordemos que las tres comunidades afectadas por la presa no se encuentran río abajo, sino se encuentran río arriba, por lo cual de esta forma no las protegen. De ahí que ellos la hacían esa crítica y les llamaban de esta manera, como lo acabas de decir tú.
Okay, entonces las únicas que se están protegiendo son las que están río abajo, ¿verdad?
Sí, así es. Porque las obras, lo que controlan es el flujo que pasaría, ¿no?, de agua, pero no en dado caso de que se llenara la presa, pues el agua que llenaría el vaso. Y recordemos que las comunidades se encuentran atrás de la presa, no arriba, arriba de la presa, no río abajo, entonces serían las afectadas.
¿Cuál es la posibilidad de que esto suceda, de que realmente suceda este?
Sí, exactamente, ese era otro tema que se manejaba, y bueno, explicaban que la posibilidad de que se llene el vaso regulador, el vaso de la presa, pues es una en 10 millones de años, ¿no? Entonces, unos decían que para qué se gastaba este dinero si las posibilidades eran muy remotas, y la gente de Conagua explicaba que por protocolo de seguridad ellos tienen que trabajar todas estas adecuaciones, aunque haya una sola posibilidad en 10.000 años. Pero después lo que explicaban los expertos del ITESO que estuvieron ese día en la visita, es que como pretexto para prevenir esta posibilidad, lo que están haciendo es construir ciertas construcciones de seguridad que todas las presas deben de tener para que ya estén terminadas al 80%, para que ya esté terminada la presa a 80 metros.
Entonces, en pocas palabras, sería más o menos como si se siguieran construyendo totalmente la presa en este caso, ¿no?
Así es, exactamente. En pocas palabras, el discurso son dos, ¿no? Uno, que está diciendo que previenen, que están haciendo pequeñas obras para prevenir y proteger a las comunidades, pero sin embargo, lo que se pudo observar es que no es así, que el trabajo que está haciendo es para terminar la presa y que pues a las comunidades no se les ha informado un protocolo en caso de algún accidente, un protocolo de cómo se tendrían que evacuar las comunidades, qué se tendría que hacer. Entonces, pues no hay información. Entonces, de ahí que pues ellos los llamaron tramposos, ¿no? Que están diciendo que las obras son para proteger, sin embargo, las obras están siendo para avanzar la presa a 80 metros.
Okay, ¿qué es lo que sigue como parte en ese trabajo? Después de que ya se realizó la primera visita, ¿qué es lo que sigue tanto para las comunidades, tanto para las personas de la federación y los investigadores? ¿Qué es, bueno, sí, en sí, en general, qué es lo que sigue?
Bueno, lo que ahora se tiene que hacer es que todas estas visitas y toda esta información que se les está entregando a la comunidad, como ellos lo dicen por primera vez, ya que durante estos 14 años de lucha, pues los gobiernos estatales y federales no se acercaron a las comunidades afectadas y a las organizaciones acompañantes para explicarles el proceso y llegar a una negociación. Bueno, lo que está intentando ahorita el gobierno federal es lograr una negociación o llegar a un acuerdo para ver qué va a pasar con la presa. Entonces, esto fue uno de los pequeños detalles que no sabía, bueno, pequeños, no, uno de los grandes errores que no se había hecho, y ahora lo que se piensa hacer es que después de esto se van a solicitar ya las fechas para que se realicen las mesas en donde se van a platicar las posibilidades y se va a hablar, cada quien va a dar sus argumentos para ver qué va a pasar con la presa del Zapotillo. Todavía no hay fecha para que se hagan estas mesas, lo están planeando para el siguiente mes, pero todavía el gobierno federal no ha confirmado las fechas donde se reunirían para intentar llegar a un acuerdo.
Okay, más o menos, si nos podrías volver a repetir, ¿de cuánto estamos hablando cuando nos referimos a las obras de mantenimiento y prevención?
¿Hablas de dinero?
Ajá, sí, en cuestión monetaria.
Bueno, explicaban que el año pasado se gastaron más de 200 millones de pesos. El representante de Conagua explicó que hasta el día de la visita se habían gastado ya 20 millones de pesos para las obras de este año, del 2020. Y en total, lo que les entregó el gobierno federal como presupuesto del 2019 y 2020 son más de 500 millones de pesos.
Okay, entonces toda esta inversión viene por parte de lo federal.
Sí, toda la inversión es del gobierno federal. Recordemos que el proyecto es un proyecto federal, ¿no? Entonces el proyecto se ha construido con dinero federal. Aproximadamente se le ha invertido. Estos datos no son del todo concretos porque el Conagua no ha dado los datos claros, pero se sabe que hasta el momento de hoy se han invertido más de 27 millones de pesos para construir la presa.
Okay. Y bueno, ya para ir finalizando, lo importante aquí sería preguntar, ¿se sigue invirtiendo actualmente en esta obra, en la presa?
Perdón, no te escuché la última
pregunta. ¿Se sigue invirtiendo al día de hoy en la presa todavía? ¿O se pararon los procesos de prevención y mantenimiento?
Sí, exactamente. Esa fue la conclusión que sacaron los expertos, las comunidades y sus acompañantes, de que se sigue invirtiendo para que se siga construyendo la presa y se termine, en este caso, a 80 metros. Eso es lo que ellos le están apostando. Eso fue lo que ellos determinaron, que Conagua le está apostando a terminar la presa a 80 metros, aunque ya hay obras que se hicieron dentro de la presa que ya estaban pensadas para que la cortina llegara a 105 metros. Lo que explicaba también el representante de la Conagua es que esas obras ya están canceladas desde que la Suprema Corte pues ordenó que se detuviera la presa, y ahorita lo que están invirtiendo, bueno, pues es como para irla preparando para que la cortina quede a 80 metros, ¿no? Recordemos que todavía no está definido, todavía el gobierno federal, el presidente de la República, no ha decidido en qué nivel quedaría la cortina, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso se va a definir en los siguientes meses después de las mesas que van a realizar con todos los afectados.
Okay, desde tu perspectiva y tú que estuviste cerca con los pobladores, ¿es suficiente nada más con que el gobierno federal los haya dejado entrar o todavía hace falta algo más de esfuerzo?
No, lo que nos han informado es de que todavía faltan otras cosas. Las comunidades han solicitado al gobierno federal mucha información que nunca se les habían dado. Dentro de ella, pues han solicitado y han exigido una auditoría a la presa del Zapotillo, porque pues no hay información de cómo se ha gastado todos los recursos durante todos estos años. Entonces, todavía hay otros pasos que se tienen que hacer para que lleguen a las mesas de negociación.
Okay. Pues bueno, muchas gracias por tomar nuestra llamada, Mario. Pues seguiremos dándole seguimiento al tema. Y pues bueno, muchas gracias por aceptar nuestra llamada.
Muchísimas gracias. Saludos a todos. Saludos al auditorio.
Gracias. Y llegamos al... Vamos a nuestro último corte de estación y les recordamos que estén aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y vamos ahora con la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández, quien es periodista especializado en temas de ecología. Ha trabajado en El Mural, Siglo XXI, entre otros, y actualmente es director del medio de noticias de ecología, Verde Bandera. Bueno, muy buenos días, Sergio, te escuchamos.
Hola, muy buenos días, Marco. Bueno, pues en este año 2020 hay quienes todavía tienen dudas del cambio climático, lo cual es una verdadera pena porque nos afecta en Lagos de Moreno con más sequías, escasez de agua para consumo humano, incendios forestales y degradación de la tierra, por ejemplo. En la Antártida está sucediendo estos días algo inaudito, algo que nunca había ocurrido. En ese continente de hielo la temperatura en estos días ha llegado a los 20 grados centígrados. 20 grados, o sea, la temperatura que hay en este momento en Lagos de Moreno, de acuerdo al meteorológico que en tiempo real indica la temperatura, esa temperatura que ahorita se siente en Lagos de Moreno es la que se siente en la Antártida, en el continente de hielo. Imagínense, por ejemplo, lo que sería tener en su refrigerador, pues, en el área del congelador, que ustedes estuvieran en el área del congelador a 20 grados centígrados. Pues es obvio que pues la carne se va a podrir, el agua que tengan ahí para hacer hielitos pues se va a derretir. Eso mismo es lo que está pasando hoy, 19 de febrero, en la Antártida, en la parte más al sur de nuestro planeta. Y como esta situación, con esta situación pues está incrementando el nivel del mar, haciendo imposible vivir ya en algunas islas que se están inundando. Y entonces, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acordó hace unos días que los países no pueden deportar a las personas que enfrenten condiciones inducidas por el cambio climático y porque, bueno, se estaría violando su derecho a la vida. Esta situación tan grave es lo que está ocurriendo ahora en el mundo. La decisión de Naciones Unidas, del Comité de Derechos Humanos, es histórica, va a sentar precedente, porque las personas que huyen de su país por ese tipo de afectaciones deben de ser protegidas en el país al que lleguen, sin que puedan ser regresadas de inmediato, ya que se podría poner en riesgo, pues, como mencionaba, su derecho a la vida. A principios del año pasado, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, comentaba en Estados Unidos que una de las situaciones que originaban las caravanas de centroamericanos a México, y luego, bueno, de ahí las personas que quieren luego irse a Estados Unidos, era el cambio climático. Eso lo dijo Marcelo Ebrard el año pasado, y lo dijo, de hecho, lo dijo en Estados Unidos. Mencionaba que la sequía de los últimos años en países como Honduras, El Salvador, había generado más pobreza y la necesidad de desplazamiento de muchas personas para buscar sobrevivir. Claro que las políticas de presión del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, hacia México, con la amenaza de bloqueos comerciales y sanciones ejemplares, dejaron de lado el argumento de Marcelo Ebrard de las afectaciones del cambio climático, y Marcelo Ebrard y el gobierno de México terminaron acatando una política policíaca en contra de los centroamericanos, que ahora la tienen súper complicada para pasar a Estados Unidos, porque aquí pues la Guardia Nacional está vigilando pues un muro propiamente de seguridad en la frontera sur y a lo largo del país, para que estas caravanas no se den más hacia los Estados Unidos. Así más o menos está la cosa con los refugiados ambientales a causa del cambio climático, una problemática muy seria que no va a terminar si el mundo continúa dependiendo de los combustibles fósiles para moverse, producir y generar satisfactorios. Les agradezco por escucharme. Aquí nos encontramos la próxima semana.
Ok, muchas gracias, Sergio. Y bueno, te estaremos escuchando aquí la siguiente semana.
Hasta luego.
Hasta luego.
Entrevista.
Y bueno, también el día de hoy tenemos aquí en cabina a Rogelio Torres, quien este próximo viernes tendrá la presentación de su libro, La Música y el Canto, a Lagos de Moreno, Jalisco. Bueno, lo tenemos aquí. ¿Cómo está, Rogelio?
Muy bien, gracias, Marco Gallardo. La verdad, un honor, muy gusto estar en estos micrófonos de mi radio universidad, Radio Guadalajara. Yo soy académico aquí en esta universidad y orgulloso, pues, de compartir y venir a invitarlos a toda la gente, a mi gente de aquí de Lagos de Moreno, para que sean testigos de esta presentación de este libro que se llama La Música y el Canto a Lagos de Moreno, Jalisco, que es un trabajo que es un testimonio donde le hacemos un homenaje primero a la canción de Lagos de Moreno. La cancionística de Lagos de Moreno y su música que se le ha dedicado a la ciudad es un homenaje en este libro y en el disco que acompaña el libro. ¿Cómo a quiénes vamos a incorporar en este libro, o el lector que va a ver en este libro? Bueno, en este libro lo divido en dos partes. La primera parte la recopilo un par de obras musicales. La primera, de Apolonio Moreno, que es una marcha que es ejecutada en el disco por el maestro Hugo Acosta. Se llama Lagos. Uh-huh. Él ha hecho un trabajo, una labor de rescate de este músico de aquí de Lagos de Moreno. Y la segunda obra musical es de un gran músico de aquí de Lagos de Moreno, Antonio Gómez Anda. Él es un músico de la época del nacionalismo, estaríamos hablando de 1930. Fue un virtuoso del pentagrama. Dentro de esta época realiza una serie de composiciones, ¿verdad? Los críticos, los grandes musicólogos mencionan que todavía es mejor de la talla de Silvestre Revueltas, que Moncayo, que Carlos Chávez. Entonces, es importante que la gente conozca la obra. Esta obra que incorporamos en este libro y en este disco es un poema sinfónico a Lagos. O sea, todas las canciones que vamos a ver en este libro y en el disco están dedicadas a la ciudad y llevan coincidentemente el nombre de Lagos. En la segunda parte, que es la parte popular, las canciones populares que se le han dedicado a Lagos de Moreno, está compuesta, pues, naturalmente por 16 canciones de 15 compositores, ¿verdad? Iniciamos con una canción de 1930 que se llama Lagos Tierra Tapatía, de Dolores Hernández Macías y Mercedes Reyes Velázquez. La segunda es una canción que es el himno de Lagos de Moreno, lo conoce toda la gente como Lindo Lagos de Moreno, pero su nombre correcto es Lagos de Moreno, de Don Doroteo Ochoa. Esa canción sigue vigente todavía. Pero ¿cuál es el objetivo de este libro? Darlo a conocer, porque ya estas canciones se escucharon en su época, pero ya se han dejado de escuchar y no están en la memoria de gente actualmente. Entonces, queremos hacerle un homenaje a la canción, pero queremos hacerle un homenaje también a los músicos y compositores, ¿verdad?
Porque previo a este trabajo se realizó un trabajo de rescate sobre esto, si nos podría platicar un poquito.
Sí, bueno, es un trabajo de investigación que se hace, porque carecemos nosotros de un documento de esta naturaleza que tenga que ver con la música y la cultura de Lagos. Este trabajo es muy anecdotario porque, aparte de hablar sobre la obra del compositor o del músico, habla sobre algunas anécdotas de su vida y cómo fue evolucionando y su preparación, cuántas obras tiene. Entonces, la desconocemos, la vida y obra de muchos compositores y músicos que aquí abordo en este. Sí, efectivamente, fue un trabajo de tiempo. Le voy a decir por qué. Porque no hay mucho bibliografía donde podamos recurrir. Se tuvo que recurrir a reconstruir todo esto porque, tenemos algunos cronistas que han hablado sobre estos músicos, pero no tenemos libros o textos. Tenemos, por ejemplo, el caso del maestro Hugo Acosta, que él rescató una serie de obras tanto de Apolonio Moreno como el maestro Antonio Gómez Anda. Y bueno, ya la parte popular, me quedé por ahí todavía, me faltan algunas, uh-huh, algunas canciones. Vamos a ver transitar en este libro y en el disco otra canción que se llama Bonito Lagos de Moreno, del compositor Ramón Durán Rodríguez. Otra canción que se llama A Mi Lagos, de Francisco González Hernández Panchito, un gran amigo, quien le mando un saludo. Así Es Mi Lagos, de Juan Manuel Alcalá. Él lo conocemos por un gran virtuoso también del órgano, que es Johnny Alcalá. Este puente sí son lagos, que es una canción que no pudimos identificar a pesar de que investigamos quién es el autor y quién la interpreta en el disco. Tenemos otra canción, se llama Lagos de mi alma. La siguiente es Soy de Lagos de Moreno, de José Guadalupe Rangel Valleza, A mi pueblo, de Humberto González Moreno, Santa María de los Lagos, que es la única canción que lleva el título del nombre originalmente de Lagos de Moreno, porque Lagos de Moreno, antes de ser Lagos de Moreno, se llamaba Santa María de los Lagos. Esa es del Charro del Misterio. Son a Lagos de Moreno, Francisco Rodríguez Hernández, recordando a Lagos, de Eleazar García Esparza, Como Lagos no hay otro, de Rigoberto Arenas Mendoza, Primero Lagos de Moreno, de Juan Santana, El Aguense, de Francisco Rodríguez Hernández, y concluimos con una canción, A mi Lagos, de José Rodríguez Tapia. Yo quiero comentarle que es tan diversa estas canciones que se le cantan a la ciudad, que verdaderamente valdría la pena que primero las conociéramos los que vivimos aquí, para difundirlas y darlas a conocer a toda la gente. Presumamos que nosotros tenemos una música y una cancionística propia, que es un documento que no teníamos, porque tenemos libros de historia, sociología, antropología, derecho, pero carecíamos de este documento. La verdad, para mí haberlo realizado es un homenaje que yo le rindo tanto a la canción y a la música que se le ha compuesto Lagos de Moreno, como a los músicos y compositores.
Okay, esta segunda parte, ¿estamos hablando de puros autores vivos o también ya...?
Ya algunos fallecieron. Mire, por ejemplo, el caso de los autores de Lagos Tierra Tapatía, ellos eran un par de madres adoratrices religiosas, ellas ya fallecieron. Estamos hablando de 1930, que ellas tendrían a lo mejor unos 20, 25 años, ellas ya fallecieron. Don Doroteo también ya falleció, que quiso mucho Lagos de Moreno y falleció aquí en Lagos de Moreno, él quiso morir aquí. Falleció también ya Don Eleazar García Esparza, ya falleció también. Ellos tres fallecieron. Ya falleció Polonio Moreno, que es uno de los grandes músicos de la banda.
Hoy es este año su aniversario.
Sí, efectivamente. Entonces, vale la pena, porque mira, aquí yo registro, tiene más de 120 obras, conocemos 8. Toros y Abrazos, Tres Piedras, Adela, En la Quinta, son muy poquitas canciones obras musicales. Viene aquí muchas anécdotas que pues, nos llevaremos a un programa para comentarlas, pero quiero comentarles algo. Quiero comentarles algo que sobre el día de la presentación, que ya usted atinadamente lo dijo, es el viernes, el viernes 21 de febrero a las 19:30 horas, para lo cual están invitados todos ustedes, ¿verdad?, para que sean testigos de esta presentación. ¿Qué más va a haber? Bueno, queremos hacer una noche muy cultural. Hemos invitado para que presente el libro a Paco Padilla. ¿Quién es Paco Padilla? Pues Paco Padilla ya lo conocemos, es un gran músico jalisciense, ¿verdad?, que tiene más de 44 años difundiendo la música y el canto de Jalisco. Él tiene algunas canciones que también se le han dedicado
Estación de San Francisco, fin de la...
que es el calandriero, que se refiere a esos carros que eran tirados por caballos en la ciudad de Guadalajara. ¿Y de qué forma aquí habla desde 1930 de esa tradición tan grande? Pero va a estar Paco Padilla presentando el libro, pero aparte queremos invitar a la gente que asista, va a ser testigo también del canto que va a interpretar a él. Además de Paco Padilla, que lo estamos escuchando ahorita aquí en la emisora, va a estar la tuna de la Villa de Santa María de los Lagos. Quiero comentarles sobre la tuna de a quienes les mando un saludo desde aquí. Ellos grabaron en el año pasado esta canción de Lagos Tierra Tapatía, porque nunca había sido grabada. Entonces la grabaron en un estudio, y a quienes les agradecemos yo en lo personal desde sus micrófonos, para que por esa labor pues de rescate de nuestra música. De verdad, yo estoy muy contento y Marco, pues queremos invitarte para que también seas testigo de esto. Y aparte, ustedes desde estos micrófonos mexicanos puedan difundir también nuestra música de este lugar que yo creo que los ha acogido muy bien a ustedes que vienen, porque me vino, ¿no eres de aquí?
No, claro que no, ¿verdad? Pero sí, estaremos ahí, estaremos ahí siguiendo, dando seguimiento a esta presentación del libro. Y pues bueno, pues ya hizo usted la invitación. Quedamos aquí a sus órdenes. Y bueno, también para todo nuestro público que está aquí, que nos está escuchando, pues bueno, invitarlos a que se acerquen, a que puedan, bueno, disfrutar de estas obras, las cuales también tienen, pues, discos, y puedan escuchar, pues, a música hecha de laguenses para Lagos. Entonces, pues bueno, sería, yo pienso que todo de nuestra parte.
Bien. Por último, quisiera mandarle saludos a mis grandes amigos, a mis alumnos que nos están apoyando, y que no se les olvide, es el viernes 21 de febrero a las 19:30 horas, ¿en dónde? En la Casa de la Cultura. Marco, te agradezco mucho, agradezco a la maestra Gabriela Josefina Ruiz Hernández este espacio que me otorgan en estos radios, Radio Universidad de Guadalajara, que es mi casa. Gracias.
Okay. Pues bueno. Pues bueno, ya escuchamos aquí al maestro Torres, quien nos ha invitado a esta presentación. Ya sabe, es el próximo viernes. Y bueno, con esto llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.